Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
¿Ha escuchado usted algo acerca de las catedrales góticas?
¿Ha estado en alguna de ellas?
¿Sabe qué es el arte gótico?
Para responder a estas y otras interesantes preguntas, le invitamos a hacer un viaje imaginativo por Europa en la Edad Media, específicamente en los años 30 del siglo XII. ¿Qué pasó en aquel entonces?
Imagine vivamente cómo en distintas partes de Europa, pero sobre todo en Francia y España, se da un gran auge en distintas ciudades. Se inicia la construcción de enormes edificaciones religiosas, monasterios y catedrales, con características muy diferentes a las que se acostumbraban en aquella época.
¿Quiénes y para qué se construyeron estas majestuosas obras?
Es interesante saber que en ese tiempo los responsables de las construcciones se mantenían en el anonimato, pues tenían la idea de que la grandeza debía residir en la obra en sí y no en su creador.
En su libro Cristianismo Esotérico Gnóstico, el maestro Samael Aun Beor nos dice al respecto que todo en las catedrales góticas estaba previsto, pues todas las formas y figuras estaban dispuestas para preservar el conocimiento, tanto exotérico como esotérico, externo e interno.
Pero, ¿por qué ocultar el conocimiento?
Recordemos que en esa época la Iglesia ejercía un enorme control sobre la población. Por lo tanto, todas las ideas, las costumbres y sobre todo las creencias religiosas tenían que ir de acuerdo con lo dictado por la Iglesia.
Y todo esto era celosamente vigilado por lo que se llamó la Santa Inquisición. No se podían expresar libremente ideas diferentes porque se les acusaba a las personas de herejía o brujería, las cuales se castigaban con despojo de sus bienes, torturas o hasta con pena de muerte.
Para nuestro viaje imaginativo por Europa, a fin de visitar las catedrales góticas, haremos referencia a un libro titulado El misterio de las catedrales, escrito por Fulcanelli.
Pero usted se preguntará, ¿quién es Fulcanelli?
Bueno, ese es otro misterio. En realidad se desconoce exactamente la identidad del autor de El misterio de las catedrales, pero se dice que es el seudónimo utilizado por algún alquimista o grupo de alquimistas. ¿Pero quiénes eran y qué pretendían estos?
Tomemos en cuenta que en lo exotérico, la alquimia fue el antecedente de la química actual, y los alquimistas eran investigadores que tenían rústicos laboratorios generalmente ocultos, donde hacían experimentos con metales, ya que intentaban transformar el plomo en oro.
¿Qué relación tienen las catedrales góticas con la alquimia?
Fulcanelli nos explica que también existía un conocimiento oculto, un conocimiento interno de la alquimia por medio del cual había que transmutar o convertir el plomo de la personalidad en el oro del espíritu.
Pero era un conocimiento secreto, porque no iba con las ideas y creencias de la Iglesia y existía siempre el riesgo de ser llevados ante la Santa Inquisición.
Ahora podemos comprender por qué el autor del libro Las Catedrales Góticas en varias ocasiones dice revelar solamente una parte de la simbología de estas y advierte que hay muchos otros símbolos en las catedrales que solo serán comprendidos por aquellos que se encuentren en esta escuela iniciática que es la alquimia, y que a él no le corresponde develarlo públicamente.
En el arte gótico, todo tiene un significado, y hoy hablaremos de algunas de sus características más representativas. Empecemos por la terminología.
Muchos creen equivocadamente que la palabra gótico hace referencia a los godos, antiguo pueblo germánico. Fulcanelli, en el libro citado, explica que los creadores de este novedoso sistema de construcción en esa época lo denominaron argótico o art gothique, refiriéndose al argot o lenguaje utilizado por los alquimistas. Arte gótico es pues una deformación de la palabra argótico.
Como ya vimos en el tema de la alquimia, los iniciados en esta ciencia poseían conocimientos ancestrales, sabiduría oculta, esotérica, que no se enseñaba de manera abierta. Dichos conocimientos eran transmitidos de maestro a alumno, de labios a oído.
En la construcción de las catedrales se plasmaron gran cantidad de símbolos alquímicos, pues repetimos, los alquimistas son los artífices de estas magníficas obras.
Ejemplo de ello son algunos rosetones en la fachada principal de Nuestra Señora de París. Uno de ellos muestra la efigie del Mercurio filosofal representado por una serpiente enroscada en una vara de oro. Otro nos muestra una mujer de largos y ondulantes cabellos y aprieta el disco de la salamandra que significa la sal central. Podemos ver otro en el que una mujer sostiene un disco con el animal mitológico con cabeza y pecho de águila y el resto del cuerpo de león.
Para el clero y para el pueblo en general, grababan hermosos pasajes bíblicos o se construían hermosos vitrales. Cabe aclarar que el clero, con poquísimas excepciones, desconocía y aún desconoce el significado de los símbolos esotéricos de la alquimia, por lo que solo apreciaban lo exotérico. Debido a esta ignorancia, se han hecho remodelaciones posteriores que han ido eliminando muchos símbolos de origen.
Inicialmente en las catedrales, no únicamente se realizaban actividades religiosas, sino que eran utilizadas también para reuniones políticas, comerciales y de atención médica. Era también un lugar de estudio.
Ejemplo de ello es la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora de París. Ahí, la Facultad de Medicina de la ciudad daba las cátedras a sus alumnos. Además de todas esas actividades, se llevaban a cabo dentro de estos recintos algunas festividades consideradas paganas, como la fiesta de los locos con su carro del triunfo de Baco, o la fiesta del asno con la entrada triunfal del Maître Aliborón.
Las catedrales góticas son un compendio de ideas, conocimientos, tendencias y fe populares.
Era el lugar en que los alquimistas tenían sus reuniones secretas, fue sepulcro de los difuntos ilustres y asilo inviolable de los perseguidos, como lo ilustra la novela del Jorobado de Notre Dame.
Haga uso de su imaginación creadora para visitar las catedrales góticas, viéndolas por el frente, por detrás, por encima como en un gran vuelo y después recorriéndolas paso a paso en su interior. Considere que la gran altura que se les pudo dar con las nuevas formas de construcción, como el arco con punta, representa el anhelo del hombre de ascender, de tocar el cielo, de elevarse espiritualmente para llegar a Dios.
La orientación es otra característica importante. La entrada principal está en el poniente, para que así, al entrar, siempre estemos dirigidos hacia el oriente, hacia donde sale el sol, simbolizando que vamos hacia la luz.
Siempre encontramos en las catedrales los vitrales que fueron elaborados utilizando colores vivos que dejan entrar la luz, de una manera suficiente para que quede iluminado el edificio y que no sea tan exagerada que hasta nos deslumbre.
Está la puerta abierta y usted va a entrar a pie. La planta baja de estas construcciones tiene forma de cruz. La palabra cruz tiene la misma raíz que crisol.
Crisol es el nombre del recipiente utilizado por los alquimistas y por los actuales químicos para fundir los metales, y puede soportar temperaturas muy, muy altas.
¿Y eso qué relación tiene con la cruz?
En el crisol, los metales son fundidos y separados de toda impureza, dando como resultado una materia purificada. Y la cruz, para los alquimistas, representa el lugar en donde hay que morir para nacer de nuevo, para resucitar purificado.
La cruz y el crisol son utilizados para purificación del alma.
En el libro Cristianismo Esotérico Gnóstico, escrito por el maestro Samael Aun Beor, se nos explica que, en el suelo, en el piso de las antiguas catedrales góticas, se veían multitud de círculos concéntricos, formando un verdadero laberinto, que llegaba o iba del centro a la periferia y de la periferia al centro.
Estos laberintos causaban mucha inquietud en la mayoría de las personas que los observaban, pues algunos tenían dibujado en el centro un monstruo que causaba cierto miedo.
Sí, se han descubierto muchos laberintos de la antigüedad. ¿Recuerda el de la isla de Creta en Grecia? Podríamos decir que es el más famoso. El laberinto de Creta era llamado Absolum, que significa absoluto. Y absoluto es el término que utilizaban los alquimistas medievales para designar a la piedra filosofal. Quiere decir que tiene relación con la alquimia.
Como decíamos, en la mitología griega, en la isla de Creta, en la ciudad de Knossos, se encontraba un palacio y ahí un laberinto. En el centro de este habitaba un monstruo con cuerpo humano y cabeza de toro, y se alimentaba de humanos. Atenas debería de proveerle cada cierto tiempo de 7 jóvenes y 7 doncellas atenienses.
Gobernaba esa ciudad el rey Minos, y al monstruo se le conoció como Minotauro.
Teseo decide acabar con este sacrificio inútil y matar al Minotauro. Pero es una empresa muy difícil. Ariadna, la hija del rey Minos, se enamora de Teseo y decide ayudarle, para lo cual le da un hilo para que señale el camino por donde va pasando. Y una vez que acabe con el Minotauro, pueda salir de dicho laberinto sin perderse en su interior.
Todo eso tiene un significado muy profundo.
Dice el maestro Samael, para llegar al centro del laberinto donde está el Minotauro, hay que luchar muchísimo. Hay innumerables teorías, escuelas de toda especie, organizaciones de todo tipo. Unas dicen que el camino es por allá, otras que por aquí, atrás, otras que por acullá. Y nosotros tenemos que orientarnos en medio de ese gran laberinto.
Ese Minotauro es la representación del ego animal que en nuestro interior cargamos. Y una vez que logramos llegar a él, una vez que lo hemos descubierto, debemos eliminarlo.
Una vez eliminado, hay que salir del laberinto. Ariadna, que representa a nuestra Madre Divina, nos ayuda para salir y llegar a la liberación final.
En la actualidad son muy pocas las catedrales en las cuales se conservan los laberintos. La mayoría de estos fueron eliminados por eclesiásticos que los consideraban símbolos paganos.
Volviendo a nuestro viaje imaginativo en las catedrales góticas, otro punto muy importante es el lugar en el que fueron construidas. En todos o casi todos estos lugares estaba o había estado otra iglesia o lugar de culto.
Los antiguos conocían los lugares en los que se concentra la energía de la Tierra, llamadas corrientes telúricas o magnéticas, y en estos puntos energéticos realizaban sus actos sagrados y edificaban sus iglesias.
Sin importar la creencia que se tiene sobre Dios o sobre la religión, no puede uno dejar de extasiarse al admirar la majestuosidad de estas obras, además de percibir su energía.
Hasta aquí la plática de hoy. Le invitamos a realizar la práctica correspondiente a este tema.
Vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Sentados en un cómodo sillón o en postura oriental. O nos podemos acostar en posición de hombre muerto, boca arriba, con los brazos a los costados, las piernas extendidas o acostados formando con nuestro cuerpo una estrella de cinco puntas. La estrella de cinco puntas se forma abriendo los brazos horizontalmente a la altura de los hombros y separando las piernas en un ángulo aproximado de 45 grados. Cerramos nuestros ojos. Respiramos lenta, suavemente, sintiendo cómo el aire entra por nuestras fosas nasales, llevando el oxígeno a todo nuestro cuerpo, relajándolo, suavizando todos nuestros músculos. Hacemos varias respiraciones y en cada exhalación sentimos nuestro cuerpo cada vez más relajado. Nuestro corazón late acompasadamente. Sentimos nuestras pulsaciones suaves, rítmicas. en este estado de relajación y con nuestra imaginación creadora, nos trasladamos a unos metros de una hermosa catedral gótica. Nos vemos a las puertas de la fachada principal. Observamos el tamaño. Es muy grande y muy alta. El día es luminoso, soleado, agradable. Podemos sentir el sol en nuestra piel y el viento suave nos mueve suavemente nuestros cabellos. Damos unos pasos acercándonos. Observamos detenidamente los grabados en la piedra. Todo el frente tiene grabados. Detenemos nuestra vista en algunos de ellos. Seguimos avanzando hasta llegar a la puerta. Nos detenemos unos segundos. Entramos con nuestro pie derecho, luego el izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho. Nos detenemos a observar todo a nuestro alrededor. Nuestros ojos perciben la luz que entra a través de los vitrales y observamos los grabados. Caminamos otros pasos y vemos el altar. Buscamos un lugar para sentarnos y nos dirigimos ahí. Percibimos el aroma a incienso y a los cirios quemados. Escuchamos algunos sonidos. Un órgano se escucha. Parece venir el sonido de muy lejos. mentalmente pronunciamos el mantra Om Mahasi Padme Hum. See. nos despedimos de este bello lugar, dándole las gracias por habernos recibido. Lentamente regresamos al aquí y a la ahora. Empezamos a sentir nuestro cuerpo y hacemos movimientos muy suaves. Lentamente abrimos nuestros ojos. Hasta aquí nuestra práctica de hoy.
Hasta aquí la emisión del día de hoy. Le invitamos a que plantee sus dudas y sugerencias en el chat de esta página o enviándolas a los correos que ahí aparecen.
Recuerde que usted puede adquirir la obra del venerable maestro Samael Aun Beor solicitándola por correo a sedemundial@hotmail.com o bien desde Europa enlazándose a edicionesgnosticas.com.
Le agradecemos su atención el día de hoy y le esperamos en la próxima emisión.